Muy buenos días a todos. Vamos a orar para que Dios nos guíe esta mañana. Padre Santo, gracias, muchas gracias por un día más, gracias por traernos aquí delante de tu presencia. Señor, gracias por la vida de cada uno de nosotros. Pedimos, Dios, por nuestros hermanos que no están ahora con nosotros y están de viaje, por favor cuídalos, bendícelos, regálales un buen tiempo y sobre todo un regreso seguro. Y Padre, sobre todo esta mañana, habla a nuestros corazones, queremos escuchar tu voz, queremos saber que estamos aquí delante de tu presencia y ser enseñados por ti. Guía toda la predicación esta mañana y abre nuestros ojos, nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos, amén. Hace unos 3.500 años, días más, días menos, el pueblo de Israel celebraba la Pascua. Estaban como esclavos en Egipto y esa noche cada familia de Israel había tomado un cordero. Según las instrucciones de Dios, cada familia tomaría un cordero y la instrucción precisa de Dios a través de Moisés para todo el pueblo es que tomaran un cordero sin defecto, un cordero sin defecto. El título del mensaje de esta mañana sería el cordero de Dios, tentado en todo pero sin pecado. Y yo quiero que esta mañana alcemos nuestros ojos y pongamos nuestra vista en el Cordero de Dios, en aquel Cordero escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo, Jesucristo, el autor y consumador de la fe. El pueblo de Israel entonces celebraba la Pascua esa noche, habían tomado el cordero, lo habían sacrificado, habían untado la sangre de ese cordero en los postes del exterior de la puerta y el dintel de la puerta de aquel hogar para simbolizar la fe de cada familia que, siguiendo la instrucción de Dios, creía en el sustituto. En un sustituto dado por Dios, sacrificado, este cordero perfecto, sin defecto, sin mancha, que moría en lugar de ellos. Unos 1500 años después, se encontraba nuestro Señor Jesucristo, básicamente en la misma noche, la noche de la Pascua, su última Pascua entre los hombres, en aquel aposento alto, ahí con sus apóstoles, compartiendo de ese cordero asado y celebrando la última cena. Dios había escogido a este cordero, dice la Escritura, desde antes de la fundación del mundo, destinado desde antes de la fundación del mundo. Y ese cordero tenía que ser un ser muy especial. Esta mañana, con la ayuda de Dios, lo que yo quiero es que podamos realmente fijar nuestra vista en ese cordero maravilloso. No hay otro ser como él. El cordero tenía que ser sumamente especial. Y vamos a ir viendo en el desarrollo de este estudio o de este mensaje, ¿por qué o en qué manera fue ese cordero tan especial? Cuando Pablo el apóstol habla a los efesios y se considera él el más pequeño de todos los santos, dice que le fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio, dice, de las inescrutables riquezas de Cristo. Las inescrutables riquezas de Cristo. Y créanme que no es cosa sencilla poder empezar a entender todo lo que estas breves palabras quieren decir: inescrutables riquezas de Cristo. Dice el libro de Hebreos, capítulo 4, si pueden buscarlo ahí en sus Biblias, por favor. Hebreos capítulo 4, los versículos 15 y 16. Hebreos 4, versículos 15 y 16. Voy a probar la agilidad de nuestros hermanos en la cabina. Ahí estamos. Bien, dice este pasaje: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que este cordero, esta persona, vendría a ser también sumo sacerdote, y dice, a nuestra semejanza, pero sin pecado. En todo semejante a nosotros, pero sin pecado. Los diferentes evangelios, el evangelio de Lucas en particular, Juan también, nos hacen entender, y realmente tú ves la intención de estos evangelistas al querer transmitir hacia nosotros que este cordero era verdadero hombre. Dice en el evangelio de Juan, versículo capítulo 1, versículo 1, muchos lo han memorizado: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, el verbo, la palabra, el logos, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 de ese capítulo 1 dice: y aquel verbo se hizo carne, dice Juan, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este verbo, que estaba en el principio con Dios y que era Dios, se hizo carne, tomó carne humana, se personalizó como un ser humano y habitó entre nosotros, insiste Juan. Verdadera carne, verdadera naturaleza humana es lo que nos está queriendo decir con la palabra carne. El evangelio de Mateo dice de Jesús en la genealogía: hijo de Abraham, hijo de David. Jesús se llamaba a sí mismo el hijo del hombre, el hijo del hombre. Y en Filipenses capítulo 2, versículo 5, si lo quieren buscar, por favor, para leerlo junto conmigo, quiero decir, ustedes en silencio, yo lo leo. Filipenses capítulo 2, versículo 5, del 5 al 8 vamos a leer. Tiempo para que lo busquen. Dice Filipenses 2, 5 al 8: Cristo Jesús, estoy tomando la última parte del versículo 5, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que, en todas las cosas, hecho semejante a nosotros, a ti y a mí. Cuando Pablo habla en su carta a Timoteo acerca del mediador, dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Llama la atención cómo Pablo termina esa frase, no solamente diciendo un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, sino Jesucristo hombre. Y eso es exactamente lo que quiero que nos concentremos hoy, en la humanidad de Jesús, en Jesús como verdadero hombre. Cuando el ángel le anuncia a María lo que sucedería por medio del Espíritu Santo para traer a este Salvador al mundo, le dice en Lucas 1:31, concebirás en tu vientre. Concebirás en tu vientre, le dice el ángel a María. Dios no mandó a ese Dios hombre, a ese Hijo de Dios, no lo envió de 30 años de edad, no lo envió a los 15 o 18, ni siquiera de 3 meses de bebé. Le dijo a María, concebirás en tu vientre. María iba a experimentar una concepción sobrenatural, pero a final de cuentas una concepción en su vientre, y ese bebé se iniciaría como una célula fecundada que se va partiendo y que iba a crecer en el vientre de María, y María iba a experimentar todos los detalles de un embarazo, todos los detalles de un embarazo. Jesús estaba siendo encarnado como los que saben de biología me pueden decir mejor, cigoto, ¿sí? Volteo a ver a Jare, que ya sabe de esto, ¿verdad? Y entonces desarrollarse en el vientre de María para llegar al momento de nacer, dice la Escritura, y ser puesto en un pesebre. Y Lucas insiste, y ser envuelto en pañales, como cualquier bebé, ser envuelto en pañales, ¿verdad? Y así es. Entonces, vamos viendo la descripción que nos va dando sobre todo Lucas, el evangelista, el escritor del evangelio que más narra acontecimientos de la infancia y de la juventud de Jesús, y nos va dando cuenta del desarrollo de un hombre que en muchos sentidos iba creciendo de manera normal, pero al mismo tiempo con muchos destellos de no ser un hombre normal, de no ser un hombre común. Vamos al Evangelio de Lucas, por favor, capítulo 2. Al Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 39. O 40, mejor, 40. Lucas 2, 40. Y dice este versículo, y el niño crecía, y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Así que el niño crecía, casi Lucas nos está diciendo como cualquier niño, vivía con su familia, tenía hermanos, aprendía como cualquier niño de ese lugar, de la tierra de Palestina, iba a la escuela, a la sinagoga, etcétera. Lo puedes imaginar en muchas circunstancias, y tenemos que echar mano de nuestra imaginación para entender de estos pocos versículos cómo era la vida de Jesús. ¿Cómo era la vida de Jesús? Te puedes imaginar a Jesús, el niño, feliz porque ahora ya sabía abrocharse las sandalias. Y tal vez en alguna ocasión llegar con su mamá y decirle, mamá, mamá, creo que ya me aprendí el alfabeto hebreo. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, ¿han visto las letras en el Salmo 119? Ahí está el alfabeto hebreo. Y Jesús encantado, y su madre, ¿verdad?, poniendo la mano en la cabeza, y bien, buen chico, sigue adelante, sigue aprendiendo. Él tuvo que aprender. Dice en lo que acabamos de leer, que él crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Tuvo que ir aprendiendo como cualquier ser humano en un sentido, pero no como un ser humano común, lo sabemos. Llegaría el momento en que sus padres seguramente le enseñaron a decir por favor y gracias, ¿no? Buen reto en la vida de cualquier papá. Y él empezó a decir cada vez que pedía algo, por favor, y cada vez que se le daba algo, gracias. Pero ¿sabes qué? Una vez lo aprendió, sus padres seguramente nunca más tuvieron que decirle, ¿cómo se dice? ¿No? ¿Cómo se pide? Porque él aprendía y ponía por obra todo lo que era correcto, todo lo que era necesario. Dice, si siguen ahí en Lucas capítulo 2, versículo 51 y 52. Lucas 2, versículos 51 y 52. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Así que María, en diferentes ocasiones nos dice Lucas, este tipo de palabras, María guardaba todas estas cosas en su corazón, porque María en un sentido lo veía crecer como cualquier niño, como cualquiera de sus hijos, pero en otro sentido ella sabía que no era como cualquiera de sus otros hijos y guardaba las cosas en su corazón. Jesús crecía, ahora era un joven, pero no era cualquier joven. Sus papás se daban cuenta de esto. María podía comparar a Jesús, el hermano mayor, con el resto de sus hijos. Y María sabía que había algo especial. Crecía en gracia para con Dios y con los hombres. Así que vemos a Jesús creciendo y viviendo de una manera perfecta. Aquel cordero sin mancha y sin defecto, escogido por Dios. De una manera perfecta y sin pecado, cada día. Yo no sé si tú te has puesto a pensar, pero ese Jesús vivía de manera perfecta y sin pecado en medio de personas pecadoras, igual que tú, igual que yo. Sus hermanos no eran perfectos, sus papás no eran perfectos. Las autoridades romanas no eran perfectas, distaban mucho de serlo. Los mismos líderes religiosos de su época que enseñaban en las sinagogas y todo esto, no eran perfectos. Y Jesús vivía bajo la influencia de estos líderes religiosos imperfectos. Y a pesar de todo esto, siempre se mantuvo amando a Dios su Padre con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y con todas sus fuerzas, y amando a su prójimo como a sí mismo. Jamás, ni siquiera por un milisegundo de su vida, dejó de hacerlo. Y ese amor de Jesús hacia Dios, su Padre, y hacia sus prójimos, era siempre expresado en una completa obediencia a las demandas de la ley de Dios, a las demandas de la ley de Moisés dada por Dios, demandas internas y externas. Internas y externas, porque muchas veces uno puede fijarse en lo que dice la ley de manera externa y podemos tratar de cumplir aquello de manera externa, pero Jesús cumplía perfectamente estas demandas en lo interno y lo externo. ¿Qué bebé no hace berrinche? ¿Qué bebé no empieza, en cuanto es capaz de expresar su enojo, su desacuerdo y quiere llamar la atención, ¿verdad? Empieza a patalear y empieza a querer llamar la atención como para que todo mundo se detenga y le ponga atención a él. ¿Qué niño no aprende desde pequeño a mentir. O cuando sus papás le dicen, eso no, es exactamente lo que hacen. Te puedes imaginar, pues, situaciones en el hogar. Te imaginas, por ejemplo, a José habiéndole tallado un juguete de madera. Era su juguete, y venir alguno de sus hermanos, y como nunca sucede, ¿verdad? Dame acá, ¿no? Simplemente a alguno de sus hermanos arrebatando aquel juguete, y puedes pensar en la reacción de Jesús, simplemente con calma, con amor hacia su hermano, como todo niño, ¿verdad? Que le arrebatan un juguete. ¿Cuál es la reacción, no? No, es mío, no, que tú, que yo, y etcétera, ¿no? Y el jaloneo, y aquí y allá. ¿Te puedes imaginar en cuántas ocasiones, cuántas veces se suscitaron situaciones en donde sus hermanos, por envidia, por lo que sea, provocaban este tipo de conflictos, y Jesús en cada una de ellas reaccionó sin egoísmo, con amor hacia ellos, con consideración hacia ellos, con misericordia hacia ellos? Sus padres no eran perfectos. Yo me acuerdo en mi casa, cuántas veces no llegó a suceder que mi hermano Alfredo y yo nos agarrábamos a golpes, ya sabes, y ahí en el fragor de la batalla llegaba mi papá con el cinturón y nos daba bastante bien, y no sabes cuántas veces le tocó a mi hermano, el más chico, solamente porque estaba viendo, de veras. O sea, entre que quién fue, quién empezó, y que no, que fue él, que yo, que quién sabe cuánto, hasta al chico le tocaba. Así que yo me puedo imaginar a José y a María en situaciones donde el jaloneo y esto y lo otro, a pesar de que Jesús de manera perfecta, sin pecado, no estaba reaccionando mal, en muchas ocasiones o en algunas ocasiones sus padres haber malinterpretado las cosas. ¿Cuántas veces no nos pasa a los papás? Sí, nos pasa. Sí, dicen acá. Y Jesús, recibiendo un regaño, recibiendo una corrección, y en ese momento su corazón totalmente en paz, con un absoluto respeto hacia sus padres, sin empezar a argumentar y a defenderse y a esto y al otro y a pensar que qué injustos, y una reacción como solamente la de Jesús podía ser. El Cordero sin mancha, el Cordero perfecto. Nunca fue necesario que sus papás lo disciplinaran, y sin embargo, si alguna vez sucedió que lo hicieran, era sin merecerlo. Fíjense que aún ya mayores de edad, sus hermanos e incluso su madre no comprendía perfectamente todo lo que era esa naturaleza divina en Jesús y lo que era su misión para este mundo enviado por el Padre. ¿Te acuerdas de aquellas situaciones donde sus hermanos lo criticaban en el Evangelio de Juan? Le decían, ¿por qué no subes ahora? Pues no que te quieres dar a conocer. Dice el Evangelio de Juan que ni aún sus hermanos creían en él. ¿Te acuerdas de aquella ocasión narrada en el Evangelio de Marcos y Mateo? Por lo menos en el Evangelio de Marcos dice que está Jesús en la sinagoga, está abarrotado aquel lugar, la gente escuchándolo hablar, y vienen su madre y sus hermanos queriéndolo prender porque piensan que está demente. Y las palabras de Jesús en ningún momento dejan ver que él no entendiera, que él no respetara a su madre, que él no amara a sus hermanos. Él sabía a lo que había venido, él entendía la naturaleza humana, tu naturaleza y mi naturaleza. Y así fue, él fue creciendo. Comenzaba a ser un jovencito, y te puedes imaginar la presión entre sus compañeros, la presión entre los compañeros que quieren aparentar más de lo que son, que quieren presumir lo que tienen, que quieren hacer cosas que no convienen, famoso bullying, el molestar a otros, el burlarse de otros, lo que tú quieras. Y Jesús, a pesar de toda esa presión, se mantenía viviendo desde el interior de una manera perfecta, sin caer en aquellas tentaciones, sin ceder a esas presiones de grupo. ¿Cuántas veces tú y yo cedemos a las presiones de grupo? Y hacemos cosas porque otros las hacen, porque eso es lo que se acostumbra, porque si no lo hago ahorita me van a ver mal, o lo que tú quieras, no me van a invitar, no me van a juntar, etcétera, etcétera. Pero Jesús nunca participó en lo que no debía. ¿Se acuerdan de aquel incidente en el templo? Sus padres, junto con mucha gente, ha viajado a Jerusalén a celebrar la Pascua, como estaba mandado en la ley de Moisés. Jesús se queda en el templo discutiendo con las autoridades, los sacerdotes, los religiosos, hablando, haciéndoles preguntas. Su mamá y su papá se regresan, no saben que él no viene junto con la compañía que va de regreso a donde ellos vivían en Nazaret. Cuando se dan cuenta, regresan, lo encuentran en el templo y su mamá le reclama. Dice: ¿por qué nos hiciste esto? Y ella no entiende bien. Y dice el pasaje que estaban asombrados. Los hombres religiosos, los eruditos, estaban asombrados por las preguntas y las cosas que Jesús decía. Y sin embargo, podemos entender que Jesús hablaba simplemente de manera natural, sin presumir, sin querer demostrar: yo sé más que tú. Qué fácil es, ¿verdad? Cuando sabemos algo, cuando tenemos un poco más de conocimiento o experiencia en algo, y luego queremos: no, yo sé, que sepan que yo sé. Se nos sale, ¿verdad? O puedes imaginar a Jesús con ese conocimiento que iba adquiriendo, que impresionaba a estos maestros de la ley, ponerse a discutir con José, su papá, y a demostrarle que él sabía más que su papá. ¿No es también algo relativamente común que los jóvenes quieran demostrar que saben más que su papá? O las señoritas, más que su mamá, ¿no? No, en esto no te metas, yo sé mejor, yo sé más, yo sé lo que me conviene, yo sé cómo hacerlo, no tienes que decirme, no tienes que repetirme. Puedes imaginar aquellas situaciones, ocasiones donde Jesús, por favor, ¿puedes tirar la basura? ¿Y cuántas veces? Es que yo iba a, ¿no? Es que estaba yo ocupado, es que yo planeaba, es que... Y a Jesús, yendo con docilidad, con obediencia, con un corazón dispuesto a ayudar. Es más, no solamente eso, sino probablemente: ¿qué más, mamá? ¿Qué más quieres que haga? ¿Te ayudo en esto? ¿Te ayudo en aquello? No sé, o sea, por favor, conéctense conmigo para pensar en una vida extraordinaria, en un cordero sin mancha y sin contaminación, dice Pedro. Un hombre perfecto, Dios hecho hombre, en el interior y en el exterior perfecto. Jesús crece y llega el momento donde, pues, las hormonas, ¿no? Las hormonas de un hombre. Y Jesús jamás volteó a ver a una mujer para codiciarla. Jamás lo hizo, ni en su mente ni en su corazón. La Biblia nos narra que él era relativamente pobre y nunca volteó con codicia para ver lo que otros tenían, para desear lo que otros tenían con codicia en ese sentido, ¿no? ¿Lo puedes imaginar? Perfectamente contento, satisfecho, en paz con lo que Dios le había dado. sin inquietarse, sin turbarse porque había otros que tenían una mejores caballos, mejor carro de caballos, de carreta me refiero, ¿no? Una mejor casa, tal vez algunos viajes que él no disfrutaba, no lo sé, no lo sé. Lo vemos ya en su ministerio, ante las incesantes demandas de las multitudes y muchas veces cansado. Los pasajes nos dejan ver que estaba cansado y en ocasiones buscaba descanso, pero cuando las multitudes lo alcanzaban, él estaba siempre dispuesto a atenderlas, siempre dispuesto para servirles y gastarse a sí mismo, costara lo que costara. La Biblia de hecho nos narra que cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice en Gálatas 4:4, no lo busquen, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así que Jesús estuvo bajo la obligación de la ley. Nació en ese tiempo donde todo israelita, y por no decirlo de esta manera, todo ser humano debía estar bajo la ley de Dios, bajo la ley de Moisés. Y él sabía desde el principio y lo decía, decía que no había venido a hacer su propia voluntad, sino la de su Padre. Nunca puso en duda el derecho de Dios para ordenar en su vida, para mandar lo que él tenía que hacer. En su naturaleza divina, Jesús habló de su igualdad con el Padre, pero en su naturaleza humana siempre reconoció su lugar como un hombre bajo la autoridad de Dios. Siempre. Para él la voluntad y la supremacía de su Padre eran absolutas y siempre se sometió completamente a ellas. Su inteligencia, su voluntad, sus sentimientos en perfecta armonía ponían siempre la voluntad de la autoridad suprema de Dios por encima de todo lo demás. Vivió llevando a cabo todo lo que la ley de Dios mandaba. Todo lo que la ley de Dios mandaba lo llevó a cabo, y todo lo que la ley de Dios prohibía no lo hacía. Y aún más, Jesús no solamente obedecía la letra de la ley, sino el espíritu de la ley. ¿Cuánto tenemos que aprender a obedecer a Dios en el espíritu de los mandamientos que Él ha dejado? Porque muchas veces nuestra pregunta es, bueno, ¿qué dice para llegar hasta el límite y cumplir con el límite y ya? Era lo que hacían los fariseos. Los fariseos estaban concentrados en el cumplimiento externo de la ley, pero no entendían el espíritu de la ley, la intención de la ley, lo interno de los mandamientos de Dios. Y Jesús obedecía a cada uno de ellos desde su interior, desde el espíritu de la ley. Dios nunca nos ha mandado obedecer una lista de 10 mandamientos, de 10 reglas, vamos a ponerlo así. ¿Sabes qué se nos manda en todo lo que tiene que ver con los mandamientos de Dios? Amar. Es decir, no solamente no voy a codiciar o voy a honrar a mi padre y a mi madre, no voy a mentir, no voy a robar, sino que el fondo, el móvil de esto es amar a mi prójimo y amar a Dios. No se trata solamente de cumplir los mandamientos. De hecho, si tratamos de cumplir los mandamientos sin ese móvil, sin hacerlo por amor y en amor, si tratamos de hacerlo solamente en obligación y obediencia, lo que estamos haciendo es quebrantando la ley en su espíritu, en lo que Dios realmente intencionó a través de los mandamientos. Y era exactamente lo que hacían pues los fariseos. Así que el corazón de los mandamientos es el amor a Dios y el amor a mi prójimo. Decía Jesús, y fíjense qué maravilloso que Jesús pudiera decir esto. O sea, él no solamente podía decir, como dice en el Evangelio de Juan 5:30, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. No solamente decía eso, sino también podía decir, como en Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre y que acabe su obra. es decir, lo que me alimenta, lo que me nutre, lo que me interesa, lo que me mueve, es hacer la voluntad de mi Padre. Y qué curioso, aquel que había dado los mandamientos, el supremo soberano de todo, se sometía ahora como ser humano a sus propios mandamientos, y lo hacía de manera perfecta, de manera perfecta, en el más riguroso detalle. Cuando viene con Juan el Bautista y le dice a Juan que lo bautice, y Juan se sorprende y le dice: yo debía ser bautizado por ti, y tú vienes a mí para que yo te bautice. Y le dice Jesús: deja ahora, porque conviene que cumplamos toda justicia, con toda justicia. Jesús está dispuesto y está cumpliendo toda justicia. Más adelante le dice a la gente en Juan 8:46: ¿quién de ustedes puede con sinceridad acusarme de pecado? Y las bocas se quedaban cerradas. Cuando la Biblia habla de creyentes como Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan el Bautista, y habla de ellos como justos, porque sí, la Biblia habla en varias ocasiones de los creyentes como justos, se refiere a una justicia otorgada por Dios a la vida del creyente, pero no como justos por sí mismos. El único que ha sido justo en sí mismo y ha podido cumplir perfectamente todo lo estipulado en la ley era Jesús. Fue Jesucristo, Dios hecho hombre. Ese es nuestro Cordero, ese es nuestro Salvador, esa es la persona que vivió, que se desarrolló en el vientre de María, nació, creció, convivió con el ser humano. Ese es nuestro Salvador, Jesucristo, absolutamente sin pecado. Así que su vida era común o era normal, pero no lo era al mismo tiempo. Y en muchos sentidos Él fue un modelo para todas las edades. Por eso resalto esto que en muy breves versículos la Biblia nos deja entender. Pero ¿cómo puedes entender, cómo puedes imaginar a Jesús como modelo siendo bebé, a Jesús el hombre perfecto o el niño perfecto siendo un poco mayor, a Jesús el joven perfecto, a Jesús el hombre perfecto? Este es el énfasis en Lucas, en todos esos pasajes, ¿verdad? Jesús de carne y hueso, Jesús un verdadero hombre, pero no un hombre común. Pedro, que lo conoció íntimamente, uno de sus discípulos, apóstoles, de los que más andaban con Jesús, convivió con él más de 3 años, lo vio actuar y reaccionar en todo tipo de circunstancias, domésticas, ante las multitudes, en todo tipo de circunstancias. Jesús, o más bien Pedro, fue testigo de las reacciones y las palabras de Jesús cuando lo presionaban los fariseos y le hacían preguntas y le ponían trampas y continuamente lo acechaban. Y Pedro describe a Jesús con las palabras en su carta. Vayan a abran sus Biblias ahí, por favor, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 24. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 24. Dice, comienzo un poquito adelante en el versículo 21. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Esas son las palabras de Pedro, el apóstol, el amigo del Señor, que lo vio en todo tipo de circunstancias. Sabía cómo pensaba, sabía cómo hablaba, sabía cómo reaccionaba. Y dice, sin pecado, jamás hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. De tal manera que, por lo menos en dos ocasiones, nos dice la Escritura, en una ocasión cuando Jesús es bautizado, saliendo, subiendo del agua, y en otra ocasión cuando Él se muestra a sus apóstoles, Pedro, Juan y Santiago, en el monte, en toda su gloria, o en su gloria humana, vamos a ponerlo así, en su gloria siendo humano, ¿verdad?, pero recibiendo esa gloria del Padre. Y dice que en esas dos ocasiones se oyó una voz del cielo, la voz de su Padre Celestial, que lo había seguido. Dios el Padre, que conoce el corazón y la mente de todo ser humano, y lo había seguido desde el vientre, y en cada situación y en cada ocasión, día tras día, viendo su vida, la voz del Padre dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dice la versión nueva, la nueva traducción viviente, dice: este es mi Hijo amado, quien me da un gran gozo. Y la versión internacional: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Esa era la complacencia de Dios Padre con Dios Hijo, diciendo, como el Dios que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo conoce y que conoce todo pensamiento e intención de nuestro corazón, diciendo de Jesús: no puedo detectar un solo detalle, una sola cosa en ti, Hijo mío, que no produzca en mí la más grande complacencia. Ese es Jesús, el Cordero de Dios, el Cordero sin mancha, nuestro Salvador. Y por eso, porque Jesús era la más fiel imagen, y Dios podía ver en él esa perfecta y continua reflexión de su santidad sin desviación alguna, cuando llegó la prueba más grande de la obediencia de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní, en aquella ocasión que nos narran los evangelios, el evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas, y Jesús le pide a sus apóstoles que se queden con él, que velen con él una hora, que oren con él, porque se ha acercado el momento en que él iba a ser entregado y traicionado y entregado. Y les dice: oren conmigo, porque mi alma está angustiada hasta la muerte. Y nosotros sabemos, entendemos que la angustia de Jesús no era una angustia solamente por los azotes, por los golpes, por las espinas y por los clavos, sino porque él sufriría el castigo de Dios, la ira de Dios sobre él. Y su alma estaba angustiada hasta la muerte. Y en esa ocasión, dice la Escritura, que oró tres veces, o clamó en tres ocasiones a su Padre, diciéndole: Padre, si puede pasar de mí esta copa, que así sea, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Y tres veces oró de esa manera. Así que llegó la prueba mayor de su obediencia, y Jesús volvió a decir: no mi voluntad, sino la tuya. No mi voluntad, sino la tuya. Y se entregó por completo. Se entregó como nuestro sustituto, como ese cordero sin mancha y sin contaminación. Era necesario que ese cordero fuera así, sin mancha y sin contaminación. Si él hubiera cometido un solo pecado, su muerte habría tenido que ser para pagar por sus propios pecados. Pero Jesús, al ser sin pecado, absolutamente perfecto, absolutamente obediente, absolutamente santo, pudo entregarse para pagar por los pecados de muchos, por tus pecados y mis pecados. Y se entregó y subió a esa cruz en perfecta obediencia, por amor a su Padre y amor a nosotros, como nuestro sustituto perfecto. Isaías capítulo 53, por favor abran sus Biblias ahí. Isaías capítulo 53, versículos 7 al 11. En la prueba más grande que jamás un ser haya podido enfrentar, Jesús la enfrentó con perfecta y absoluta obediencia por amor. Dice Isaías capítulo 53, versículos 7 al 11: angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Jesús muere en esa cruz como el cordero perfecto sin mancha, es sepultado en una cueva de un hombre rico, ruedan una piedra para tapar y sellar aquella tumba, y las mujeres, María Magdalena y otras con ella, lo van a buscar al tercer día, domingo en la mañana, hace más o menos 2000 años. Hay un temblor, la tumba está abierta y el ángel les dice: no temáis, yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Resucitó. Está vivo. Estaba vivo. Las mujeres no lo creían. Pedro no lo creía. Ha resucitado, les dijo el ángel. Resucitó tal y como les había dicho. El Cordero de Dios, señalado desde antes de la fundación del mundo, destinado a ello, ha resucitado. Y subió al cielo. Y está a la diestra de Dios. Y dice en aquel pasaje de Filipenses que comenzábamos a leer en el capítulo 2, hablando de ese despojarse de su gloria y hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, dice el versículo 9: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús, Jesucristo, es el Señor,
para gloria de Dios Padre. Ese es nuestro Salvador, ese es nuestro Cordero. Podríamos sacar muchas, muchas lecciones, muchas conclusiones de estos pasajes, de esta vida perfecta, maravillosa, de obediencia perfecta de Jesús. Pero quiero que sepamos lo siguiente, quiero que nos concentremos en algo. Sí es cierto, Él fue nuestro modelo, Él es nuestro modelo, lo fue como bebé, como niño, como joven, como adulto. Es cierto que debemos conformar nuestra vida a su modelo, a su vida de obediencia y de santidad perfectas. Dios quiere que vivamos de esa manera, pero no es en lo que quiero que te concentres hoy. Lo que quiero que veas hoy es que Él fue el Cordero Perfecto por nosotros, como nuestro sustituto, que cumplió perfectamente los requerimientos de Dios y de la ley en tu lugar y en mi lugar. Y si tú hoy anhelas vivir como Él, anhelas ser como Él, anhelas ser obediente a Dios como Él lo fue, eso es lo que debes hacer, anhelarlo. Pero debes anhelarlo sabiendo que Él ya lo hizo, que Él ya lo hizo por ti y por mí, que ya cumplió con toda justicia, que Él pagó lo que nosotros debíamos pagar, que Él vivió la vida que tú y yo debíamos vivir y no podemos vivir, y lo hizo por ti y por mí, para que te puedas acercar con toda confianza al Padre, sabiendo que Jesús ya lo hizo por ti, y que si tú lo crees de todo tu corazón y lo recibes como tu Señor y Salvador, Él te hace, Dios te hace su hijo, y te otorga la justicia de Jesús. Al que no conoció pecado, Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, los pecadores, fuésemos hechos justicia de Dios en Él, justicia de Dios en Cristo. Ese es el punto más importante. Esto tiene que ver todo con nuestra vida práctica. Si tú y yo vamos a vivir como creyentes, como cristianos, si tú y yo nos vamos a determinar en obediencia, lo tenemos que hacer con plena confianza y certidumbre de fe de que Cristo ya lo hizo por ti y tú puedes, con un corazón dispuesto, transformado desde el interior por Dios, por el Espíritu de Dios en tu corazón, abocarte a vivir como Él lo hizo. Dios no te pide obras para salvación, Dios nos pide a ti y a mí fe en lo que Cristo Jesús hizo en la cruz, fe en ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Juan, el apóstol Juan, en una de sus cartas habla acerca de esto, dice, vayan por favor a Primera de Juan para terminar, Primera de Juan capítulo 3, Primera de Juan capítulo 3. Dicen los versículos del 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, fíjense lo que dice este versículo que acabo de leer. Entonces, ¿cómo que el mundo no nos conoce? Pues claro que te conoce, ¿no? Sí, pero no te conoce como Dios te conoce. Al creyente, el mundo no lo conoce como Dios lo conoce. El mundo ve una persona, unas personas. A veces ven unos fanáticos, ¿no? Unos loquillos que se congregan los domingos y estudian entre semana y se reúnen para orar y ponen todo en manos de Dios, y etcétera, etcétera, que tratan de portarse un poco mejor que los demás y muchas veces no lo logramos. Pero eso no es lo que ve Dios. Dios ve a Jesucristo en la vida del creyente. Dios ve la sangre de Jesús en el corazón del creyente. Dios ve la justicia de Cristo en el creyente. El mundo no nos conoce. como Dios nos conoce. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Sabes otra cosa maravillosa que Dios nos enseña? Así como he tratado de poner el énfasis en este Jesús, bebé, niño, joven, hombre, perfecto en obediencia y santidad, que así como Él es, así como Él fue en esta tierra, seremos cuando Dios termine su obra en nosotros. Hoy Polo es un hombre muy imperfecto, pero sé que Dios va a terminar su obra en mí y seré como Jesucristo en su perfección de santidad. Siempre una criatura, Él siempre Dios, ¿sí? Él siempre creador, yo siempre su criatura, pero perfecto en santidad. Eso es lo que Dios hace en la vida del creyente. El mundo no nos conoce tampoco en ese sentido. Muchas veces recalca nuestros errores y sabemos que los tenemos, y ni caso en esconderlos, ni caso en esconderlos. Si como creyente fallamos, y fallamos mucho, ni trates de esconderlos, mejor reconócelos y pide perdón, y tenemos que pedir perdón. Pero Dios está haciendo una obra en nosotros que cuando la termine seremos tal como Él es, perfecto en obediencia, perfecto en santidad, perfecto en amor a su Padre, viviendo siempre para glorificarlo. Y termina Juan diciendo en el versículo 3 esta parte que quiero recalcar, más bien termino yo con este versículo, versículo 3, ahí mismo, 1 Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Fíjense bien, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Todo aquel que cree en Jesucristo como Señor y Salvador, como Cordero que pagó por nuestros pecados en la cruz, fue muerto y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, se purifica a sí mismo, es decir, busca la pureza, busca conformar su vida a la vida de santidad que Dios nos pide, que Dios quiere en nosotros. Todo aquel, si en tu corazón, si tú has recibido a Cristo, en tu corazón hay un anhelo, debe haber un anhelo de vivir como Él es puro, de vivir como Él es santo, y sabemos que Dios lo está haciendo en nuestra vida y va a terminar su obra y lo logrará completamente. Así que Él resucitó, y hace más o menos 2000 años, días más, días menos, esa tumba estaba vacía, los apóstoles no lo creían, pero se presentó a ellos vivo y celebraron. Fue un tiempo maravilloso para ellos ver a su maestro, a su Señor resucitado como Él lo había predicho, y hoy estamos celebrando eso. Jesús resucitó, murió y resucitó por ti y por mí, como un cordero sin manchas y sin contaminación, perfecto para poder cumplir la justicia de Dios en tu lugar y en mi lugar, para salvarnos y redimir nuestros pecados. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Señor Jesús, por haber venido, y gracias por esa vida perfecta y maravillosa en obediencia y santidad que no podemos imaginar, en cada detalle, en cada pensamiento, en cada actitud, en cada intención del corazón, en cada palabra pronunciada, en cada acción realizada. Gracias porque no fallaste en una sola cosa y pudiste así ser nuestro cordero sin mancha y pagar por nosotros en la cruz para redimirnos, hacernos hijos de Dios y darnos la salvación eterna para la gloria del Padre. Gracias, Señor. Dios, te pido que estas enseñanzas que has traído hoy a nuestras vidas nos lleven a confiar completamente en tu perfección, en tu pago en la cruz, en tu poderosa resurrección y en la vida que estás produciendo en nosotros y que llevarás a buen fin, a buen término, en la eternidad a tu lado. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre oramos a nuestro Padre Celestial. Amén.